Continuamos con nuestro estudio del reino de los cielos y hemos visto las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. San Mateo capítulo 5, verso 6. Vamos a leerla y vamos a comenzar a meditar. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hablamos de las bienaventuranzas y en el contexto del reino de los cielos, debemos ver más o menos el lenguaje con el que estaba hablando Mateo y a quién les estaba hablando Mateo. Mateo específicamente le está hablando a los discípulos. Dice ahí en el versículo 1 que sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo... Hay palabras que son para los discípulos, hay palabras que son para los creyentes nuevos, podríamos decir, y hay palabras que son para los incrédulos, ¿sí? Para el incrédulo, la persona que nunca ha tenido ningún conocimiento real, genuino de Dios, lo único que lo puede acercar a Dios es el Evangelio. Porque a través de la predicación del Evangelio, las personas al ver a Cristo en la cruz pueden nacer de nuevo del Espíritu y ahí sí comenzar a entrar y a ver el reino de los cielos. Porque el Señor dijo a Nicodemo, si usted no nace de nuevo del Espíritu, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Pero aquellos que han nacido de nuevo y ahora son hijos de Dios, no solo son llamados a tener vida eterna, a tener fe, sino son llamados a ser discipulados por el mismo Señor a un punto que ellos lleguen a crecer hasta la medida de Cristo mismo. Y para aquellas personas que están en ese proceso de madurez, el Señor les promete una bienaventuranza, un motivo de gozo, un motivo de alegría, pero las bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora pareciera que hubiera una contradicción en el mismo hecho. Mira lo que dice... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tú miras a una persona con hambre, con necesidad, con sed, tú no podrías decir feliz, dichoso el que tiene hambre. Pero vamos a ver por el contexto y por lo que dice Mateo y el mismo Señor en otros pasajes, ¿qué era la justicia de la que el Señor habla? Aquí no está hablando de una hambre física ni de una sed física, sino el Señor está hablando una necesidad espiritual que es buena y que todos los creyentes que siguen el camino del Señor tal vez en algún momento van a tener. Mira que más adelante el Señor, ahí en el mismo Mateo 6:33, vuelve a usar un lenguaje bastante parecido. Mateo ahí 6, versículo 33. Hablando del afán y de la ansiedad, sí, que el hombre no se debe, el creyente no se debe afanar por... qué come, cómo se viste, sino que hay cosas que deben pesar en el corazón del creyente. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el Señor hace una comparación. Los gentiles buscan ¿qué? La comida, el vestido y se preocupan por eso. Pero el verdadero creyente del Señor no busca esas cosas porque él sabe que su padre tiene necesidad. Hoy la mayoría de personas se les acerca al Señor atrayéndolas a suplir estas necesidades. Usted tiene salud, no tiene salud, venga Cristo. Usted quiere tener una mejor vida, venga Cristo. Usted quiere que el Señor cumpla todos sus planes en su vida, usted pueda prosperar y tener grandes bendiciones aquí en la tierra, venga Cristo. Pero Cristo nunca trajo a las personas a eso, hermano. Es más, el Señor dice, las personas que buscan las cosas materiales, cómo vestirse, cómo comer, son los gentiles. Los creyentes se caracterizan, ¿por qué? Porque han conocido al Rey que Dios ha puesto sobre los hombres, a Cristo el Jesús como Señor y Rey de todas las cosas. Y ahora ellos tienen una profunda necesidad y un profundo deseo, que es conocer a Cristo, vivir para Cristo, ser como Cristo, que el reino de Cristo se establezca en medio de los hombres. Y ellos, ¿qué les dice el Señor a ellos? Busquen primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene una justicia, una medida, ¿sí? Entonces, el creyente es llamado a eso. Una vez venían unas personas que el Señor había alimentado, y el Señor les dijo: ustedes me buscan porque yo les di de comer, yo les sacié de hambre. Pero el Señor le dice: busca la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Sí? El Señor nos quiere traspasar de un ámbito natural del cual viven todos los hombres a buscar algo que es eterno, inconmovible, preparado en los cielos para nosotros. Pero hoy tenemos sinvergüenzas predicando. En esos días escuché un documental, otra vez lo vi porque ya lo había visto, de Benny Hill. Y dice Benny Hill: ya no quiero que me hablen de oro y de piedras preciosas allá en la Nueva Jerusalén. Queremos el oro ahora, ahora, para este tiempo. Y el Señor les dice a sus discípulos: no busquen las cosas de ahora. Ponen la mirada en el reino eterno. Es más, le dijo a sus discípulos: vended todo lo que tienes y dalo a los pobres, y haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pero no, hoy tenemos creyentes que aman las cosas de la tierra, hermano. No buscan lo eterno. Y eso, ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque vamos a hablar de el hambre y la sed del reino del Señor, pero según su justicia. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, le dijo a Pedro, el Señor hubiera mandado millares de ángeles y no me hubieran dejado crucificar. Mi reino está en los cielos. Por eso es el reino de los cielos. ¿Sí? No es el reino de Cristo aquí en la tierra. El reino de Cristo aquí en la tierra comienza en nuestros corazones. Cuando Cristo comienza a enseñorearse de nosotros y comenzamos a aprender a poner todo a sus pies. Mira lo que el Señor decía ahí en Juan, y es, nos va a quedar bastante claro lo que estaba diciendo ahí en Mateo. Juan capítulo 4, verso 34. Y vamos a leer una cantidad de pasajes. El Señor nos dé tiempo. Juan 4:34. Llegaron a Samaria, los discípulos tenían hambre. Y mira que curiosamente todos estos pasajes se relacionan con el hambre. Cuando ellos llegaron allá, el Señor mandó a los discípulos a comprar comida. Cuando ellos volvieron, Él estaba hablando con la samaritana. Toda esa conversación preciosa que Él tiene con la samaritana. En el versículo, podemos leerlo desde el 31. Desde el 30. Cuando llegaron los discípulos, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga, mira el hambre que Cristo tenía y lo que llenaba a Cristo, hermanos, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero ¿de qué? ¿Cuál es el alimento de ellos y cuál es la sed de ellos? La misma que tuvo el Señor. El Señor tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Él? Hacer la voluntad del Padre. Y eso es muy importante en el reino de los cielos y su justicia, porque, hermanos, en un reino, ¿qué hay? Un rey. ¿Qué más hay? Un territorio. ¿Qué más hay? Personas sobre las que Él reina. ¿Sí? Personas sobre las cuales Él ejerce su voluntad. El reino de los cielos tiene una cabeza. ¿Cuál es la cabeza del reino de Dios? Cristo, Jesús, que fue sentado a la diestra del Padre, y el Padre mandó decir: miren, que se postren todos delante de Él. Y aquellas personas que por el Evangelio, al creer que Jesús es el Señor, pasan a participar del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Ahora Dios quiere que esos hombres vivan, ¿qué? En sometimiento a Jesús. ¿Qué es eso, hermano? Porque Hoy en día es difícil hablar de estas cosas. Mira, Dios tiene un rey. Y lo que Él manda de todos los hombres que creen en Él es que se sometan al rey. O sea, que le obedezcan. Cristo, el Señor, no vino a salvarnos para cumplir todos los deseos que yo tengo. Él me salvó para que yo viva para Él, para que yo le sirva a Él, para que yo le obedezca a Él, para que yo le ame a Él. Amén. Y eso debe pesar en mi corazón. Yo debo tener hambre y sed de su justicia, de hacer su voluntad, de hacer lo que Él me dé, me ha puesto. Esas mis necesidades, decía el Señor, hacer la voluntad del Padre y acabar la obra. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y debe haber un peso en nuestro corazón hasta que todo lo que el Señor nos ha puesto lo llevemos a cabo. Que algún día cuando el Señor nos vaya a llamar a su presencia podamos decir como Pablo: he acabado la obra, he corrido la carrera, solo me espera el galardón. O sea, todo lo que Pablo tenía que hacer, lo hizo, hermano. Lo mismo que el Señor dijo cuando iba a la cruz: consumado es. Personas que tienen hambre y necesidad de que la justicia del reino de Cristo se establezca en sus vidas. Esa palabra hambre y sed es una palabra que el Señor usó muchas veces para hablar de muchas maneras. Quise escoger unos pasajes en el Antiguo Testamento porque el Señor dice que todo eso que ellos vivieron nos sirve de enseñanza a nosotros. Hay cosas que el Señor habla, pero que si tú no conoces los pasajes sobre los cuales el Señor está hablando, no vas a entender. Digamos, el Señor dice, le dijo a los judíos: yo soy el maná que descendió del cielo. ¿Sí? Y uno, si no conoce la experiencia que Israel tuvo en el desierto, no va a entender el significado cuando Cristo dice: yo soy el maná. ¿Sí? Muchos no van a entender cuando dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Al que crea en mí. Y uno dice: bueno, ese lenguaje, ¿cómo será? Pero un momento que Israel en el desierto no tenía sed, no tenía con qué saciar su sed. Entonces, ¿qué hizo Dios? Yo le dijo a Moisés: Moisés, mire, coja una vara. Y coja una roca, mire esa roca, y hiera la roca, y de la roca herida va a salir ¿qué? Agua. ¿Qué eso era? Figura de la obra de Cristo. Cristo es la roca. Y cuando Dios lleva a la roca, a la cruz, y permite que Cristo sea herido y muerto por nosotros, Dios promete que después de esa herida, Él va a derramar de su espíritu. Porque todo aquel que cree en Cristo, ¿cómo se reconoce? Porque ha nacido del Espíritu y ha creído en Él, y de su interior va a correr un río. Pero entonces necesitamos entender cierto lenguaje que Dios usó para enseñar a su pueblo, para poder entender las Escrituras, ¿amén? Nosotros debemos entender que la Biblia fue dada a los judíos, hermano, con un lenguaje judío, con profetas judíos, ¿sí? Y ver la Escritura a la luz del pueblo judío, de la experiencia de Israel. Es más, el Señor le dijo un día a los judíos: miren, yo no he venido a quebrantar la ley ni los profetas. Yo he venido a cumplir todo lo que decía acá. Yo he venido a cumplirlo. Yo soy el cumplimiento. La ley, dice Pablo, fue un ayo, o sea, un yugo que Dios preparó para llevar a las personas, para que cuando Cristo se manifestara, las personas se dieran cuenta que todo lo que Dios había hablado era la preparación para el gran día cuando el Hijo de Dios se iba a manifestar. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, dice Pablo, sin el velo, a la luz de Cristo, uy, tú encuentras tanta enseñanza, hermano, tanta riqueza, tanta sabiduría, tanto alimento. Es preciosísimo, hermano. Entonces vamos a leer por lo menos hoy vamos a hablar de lo que es hambre. Dice hambre y sed de justicia. Pero hay tantos pasajes que hablan de esa hambre del pueblo de Dios, que solo vamos a hablar del hambre. Entonces vamos a ver primero algo que el Señor dice en Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de Moisés, donde Moisés de alguna manera resume las experiencias que ellos tuvieron desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. Vamos a leer Deuteronomio 8:23, por lo menos primero el resumen, y vamos a entrar después algunas de las experiencias que Moisés resume en este pasaje, que nos muestra un poco el trabajo de Dios con los hombres, con su pueblo principalmente. Lo primero que podríamos decir, hermano, es que el hambre, la necesidad de algo, siempre va a tener dos objetivos: destapar el corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Y dice, hermanos, el hambre, como les decía, miren, Dios llevó a su pueblo a través de un desierto, y en ese desierto tuvieron hambre. Esa hambre, hermanos, una de dos, y eso en la vida espiritual tiene mucha enseñanza, ahorita lo vamos a ver, puede causar dos cosas: que las personas se rebelen contra Dios, o que las personas se alimenten de la provisión de Dios. Vamos a leerlo ahorita. Muchas personas, por causa de una necesidad espiritual genuina, fracasan en la vida cristiana. Muchas personas, por causa de esa necesidad, son saciados y son bienaventurados. Ahorita lo vamos a ver por las Escrituras. Yo sé que hasta aquí queda un poco confuso, pero vamos a leerlo. Deuteronomio 8. Vamos a leerlo desde el 12, hermano. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ellos iban a llegar a la tierra prometida. Y el Señor le dice a los israelitas: miren, no se olviden de las experiencias que tuvieron, de la manera como Dios los condujo. Y es más, Pablo dice en Romanos y en Corintios, dice: todo eso sirve para nuestro ejemplo. Y el Señor, a través de todos los profetas, les decía al pueblo de Israel: no se olviden de lo que Él hizo con ustedes en Egipto, porque eso es para enseñanza. Y dice: por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y Moisés dice: por donde te ha traído el Señor. Porque miren, hermanos, cada jornada que ellos tuvieron en el desierto la gobernaba Dios. ¿Cómo? A través de la nube y la columna de fuego. Cuando Dios quería que ellos avanzaban, la nube se movía. Cuando Dios quería que ellos se quedaran en un lugar, la nube y la columna se quedaban quietos. O sea, Dios gobernó la jornada. Dios le decía: salgan de acá y vayan allá, salgan de acá y vayan allá. ¿Sí? El libro de la jornada del hermano Gino es un estudio precioso de todo eso. Pero mira, ¿para qué son las jornadas que el Señor trabaja con su pueblo? Mira lo que dice ahí: para afligirte. Ay, es como extraño, ¿no? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¡Qué cosa misteriosa! Que el Señor conduce la vida de su pueblo. Nuestra vida Él la tiene en sus manos. Dice Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el Señor comienza a pasar a su pueblo por ciertas jornadas. ¿Para qué? Para destapar el corazón del pueblo. Porque una de las cosas que el Señor usa para mostrar lo que hay en nuestro corazón son ¿qué? Las pruebas. ¿Cuántas personas cantan canciones en una iglesia? ¿Cuántas personas dicen que son cristianos? Y cuando vienen las pruebas, se destapa el corazón, y a veces nos damos cuenta que todo lo que cantábamos, que todo lo que decíamos, no era tan real. Dijo un hermano: nosotros a veces no decimos mentiras, pero muchas las cantamos. Cantamos canciones, decimos que somos cristianos, hacemos muchas cosas cristianos, estamos en medio de jóvenes cristianos, muchas cosas. Y vienen las pruebas, y Dios quiere destapar ¿qué? El corazón. A ver si somos realmente lo que decimos que somos. Mira este verso 3, hermano. Ese no parece el Dios que hoy predican. El Dios que hoy predican es pura prosperidad, pura bendición, puro no sé qué. Y mira lo que el Señor a veces permite en la vida de sus hijos. Y Él lo hace, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vivimos está bajo el control de Dios. Uno puede mirar al jefe, uno puede mirar a su familia, uno puede mirar a los compañeros, uno puede mirar a los hermanos, pero detrás de todas estas cosas está Dios. El mismo diablo, para venir y tocar nuestra vida, tiene que pedirle permiso a Dios. Le dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? Y el diablo, sí, pero como tú lo proteges, déjame tocarle un poco. Bueno, tócalo, pero hasta aquí. ¿Qué es eso? La protección de Dios. Es más, un día el Señor le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Porque Pedro era un discípulo, y el Señor, así como yo, Israel, llevaba a sus discípulos. ¿Sabes qué, Pedro? El diablo te ha pedido para zarandearte. Imagínate. El mismo diablo necesita pedirle permiso al Señor para tocar nuestra vida. O sea que detrás de todas las cosas, mi hermano, está la poderosa mano soberana de Dios. Gobernándonos, guiándonos, conduciéndonos aún por un desierto, hermanos. La vida cristiana, hermanos, es una vida que se camina por el desierto. ¿Tú quieres gozar de este mundo, de los deleites de este mundo? Ve a Egipto. Si tú vas para la tierra prometida, no es en avión. Es a través de un desierto. ¿Qué cosa, no? Por eso es... ¿Por qué es, hermano? Para probar el corazón. A Dios no le gusta el cristiano... 50-50. El cristiano de apariencia. Dios quiere hombres que lo amen. Que estén dispuestos a seguirles. Así eso les cueste, hermano. Ir contra la corriente del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una esperanza mayor reservada en los cielos. Amén. Y te hizo tener hambre. Ahí aparece el hambre. El Señor permitió que en un momento de la jornada ellos tuvieran hambre. ¿Para qué, hermanos? Para saciarlos. Porque cuando una persona está llena, no van a sentir necesidad. Y el Señor dice que, ¿cuáles son los bienaventurados? Los que tienen hambre. Pero mira lo curioso, hermano. Ellos, cuando fueron probados y tuvieron hambre, muchos murieron por esa causa. Ahorita lo vamos a leer. Muchos fueron saciados, pero muchos murieron. O sea que, bienaventurados que tienen hambre y sed, pero de justicia. Porque estos israelitas, ¿saben de qué tuvieron hambre? De la comida de Egipto. Y eso enseña mucho, hermano. Vamos a leerlo. Pero primero, este es el resumen que hizo Moisés. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Y mira esta frase misteriosa, hermano. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Esa es la bienaventuranza de ser saciados por lo que Dios provee. El maná que desciende del cielo, figura de Cristo y figura de la palabra de Dios. Pero vamos a leer, este fue el resumen. Ahora sí vamos a entrar en los detalles que Moisés entra ahí en Éxodo, capítulo 16. Y después vamos a ver números. Son bastantes versos, pero por lo menos vamos a leer lo más importante. Éxodo 16, ahí fue el resumen. Ahora vamos a leer la experiencia como fue registrada en el libro de Éxodo. Antes de leer Éxodo 16, leamos Éxodo versículo 27, del 15 al versículo 27. Dice, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esa fue una jornada, la jornada de Elín, donde ellos acamparon ahí en las palmeras y había fuente de aguas. ¿Qué es eso, hermanos? Hay jornadas en la vida espiritual donde el Señor nos lleva en medio del desierto a un oasis. Mira, tenían palmeras, tenían 12 fuentes de aguas. ¿Saben que el número 12 en la palabra es el número del ministerio? Porque Dios tenía 12 apóstoles, ¿sí? Y estos hombres eran enviados ¿a qué? a predicar el evangelio a toda la tierra. Esa es la agua viva, porque Ezequiel decía: he aquí yo enviaré agua viva sobre vosotros. Ese era el evangelio. Y perdonaré todos vuestros pecados y pondré dentro de vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea, hay jornadas en medio del pueblo de Dios en el cual el Señor permite que lleguemos y comencemos a recibir su palabra y alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos, y estamos saciados, estamos cómodos, estamos satisfechos. Eso es una jornada preciosa. ¿Cuánto tiempo hemos pasado delante del Señor recibiendo palabra, alimentándonos, viendo el gozo del Espíritu, el gozo del Señor? Eso es parte de la vida cristiana, pero no lo es todo, hermano. ¿Sí? A la vida cristiana tiene jornadas, experiencias. A veces estamos en el in, pero el Señor dice: ya está lleno, ya está saciado, te voy a llevar a otra jornada. ¿Sí? La vida cristiana es progresiva. Uno no puede quedarse como un niño. Uno no puede quedarse en las experiencias de niño. Uno necesita crecer y madurar en Cristo. ¿Sí? Y eso lo hacen las experiencias. ¿Qué madura una persona, hermano? Aún en la vida espiritual, aún en lo secular, las experiencias. Hay experiencias agradables en la vida cristiana. Hay experiencias terribles. Imagínate, los discípulos pasaron 3 años con el Señor viviendo experiencias preciosas. Tú sabes qué es comer, levantarse, estar con el Señor, comer con el Señor, escuchar al mismo Señor predicar. Pero no era todo. Así como estuvieron con Él, caminaron con Él, hubo momentos donde estar con Él era un peligro, lo iban a apedrear, lo perseguían. No podía entrar en la ciudad, tenían que dormir en el desierto, no tenían ni una piedra donde recostar sus cabezas. Y a veces las personas solo están en los momentos alegres. Pero el Señor dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Ustedes que han estado en mis pruebas, yo les asigno a ustedes un reino. ¿Por qué? Porque amaron al Señor por encima de las circunstancias. Entonces a veces estamos en el in, gloria al Señor. Pero a veces el Señor nos permite pasar a Cades Barnea, un lugar terrible, el lugar donde ellos tuvieron la experiencia, hermana. Y ahí mira lo que dice, y ahí en el 16, partió luego del in. Nosotros hubiéramos querido construir un lugar ahí en el in y quedarla bien en el in. Pues el Señor les dice que no, el lugar era ¿qué? La tierra prometida. Toda la congregación de los hijos de Israel. Imagínate que salen de un oasis y mira dónde llegan. Y vino al desierto de Sin, que está entre Lin y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Mira qué cosas, hermano. Hay jornadas intermedias. Está el Lin y está el Sinaí. Y ellos quedaron en la mitad. Sí, hay personas que comienzan la jornada, hay personas que van en medio del pueblo y se quedan a la mitad del camino. Digo que la vida cristiana es como un coladero, hermano. Muchos comenzamos, pero con el tiempo se van quedando. ¿Qué pasó en esa jornada? Mira, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. No hay nada más terrible, hermanos, que pasar de una jornada donde tú estás contento, alegre y lleno, a estar murmurando. Pasar del gozo a la tristeza, al desespero, al desánimo. Mire Pedro, tú lees Mateo capítulo 16, y Pedro, a la respuesta del Señor cuando le dice: ¿quién soy yo? Él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí en los versículos siguientes el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo un creyente puede pasar de estar en un momento de revelación a estar en un momento de qué, de ser un instrumento del mismo enemigo. Qué cosas, ¿no? Pasar de tener una visión que ningún hombre ha tenido acerca del Hijo de Dios, a pasar a ser un instrumento de Satanás para impedirle al Señor que haga su obra. Pasar de Lin al desierto. Qué cosas, ¿no? ¿Saben cómo se prueba la plata? Calor, frío. Calor, frío. Nos pasaste por el fuego y por el agua. Sí, el proceso del Señor trabajando con nosotros. Pero aquí viene el punto, hermanos. Ellos tuvieron hambre. Y eso lo propició el Señor. Hay jornadas donde tú vas a llegar y tú vas a ver que todo lo que tenía antes ya no te llena, ya no te sacia, ya no es suficiente. Antes ponías una canción cristiana y eso, al tercer cielo. Y ahora pones la misma canción y ya, ¿no? Comienzas a ver que lo que tenías antes ya no te sacia. Y esa hambre es buena, hermano. Porque acuérdense que aquí viene la provisión del maná. Que tú pasas de estar recibiendo de las 12 palmeras, que es tipo y sombra del ministerio, los hermanos, los apóstoles, los maestros. Pero Dios no quiere que nos alimentemos directamente de otra persona, hermano. Él quiere que aprendamos a comer de Él mismo. Del maná que Él tiene del cielo. Sin menospreciar la enseñanza, la literatura o el ministerio de tus hermanos, Dios quiere que sus hijos aprendan a saciarse de Él mismo. Porque hermanos, la única manera, como dice ahí la bienaventuranza, que tú puedas ser bienaventurado y saciado y participar del reino de Cristo, es que tú comas de Él, que te alimentes de Él a tal punto que Él mismo llegue a ser parte de tu vida y tú lo puedas representar. Espiritualmente, hermanos, una cosa es real. Tú eres lo que comes. Si tú comes cosas mundanas, vas a ser un cristiano mundano. Si tú comes de Cristo, eso va a ser tu vida. Cristo. ¿Sí? Por eso uno, yo digo, los creyentes deben ser muy selectos en lo que se alimentan. ¿En qué pasas el tiempo? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Con quién pasas? ¿Con qué te entretienes? ¿Sí? Porque eso que tú comes de alguna manera va a formar tu carácter. Y eso es lo que vas a expresar. Dice ahí en el 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mira esta frase, hermano. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sí ven lo que les decía al comienzo? A veces el hambre puede ser un tropiezo para una persona. Miren, hermano, hay personas cristianas que comienzan con el gozo, ¿sí? El primer amor. Y vienen las pruebas, y vienen las jornadas difíciles, y pareciera que el Señor nos abandona. Ellos unos capítulos antes estaban cantando con arpas y todo, ¿por qué? Porque el Señor había abierto el mar. Y ellos viendo tantos milagros, las plagas de Egipto, cómo el Señor los había sacado de Egipto, ahora comienzan a renegar porque tienen hambre. Eso es en la vida cristiana, eso es pensar que en algún momento de nuestro camino Dios no nos puede llenar, Dios no puede suplir nuestra necesidad, Dios no puede satisfacer nuestra profunda hambre que sentimos en medio de las pruebas. Decían ellos: nos sacaste al desierto para dejarnos morir de hambre. A veces vemos cristianos, hermanos, que andan como si llevaran un fardo así de grande, tristes, débiles, murmurando, quejándose, susurrando solo palabras de desánimo. Y uno dice, pareciera que no creen en el Señor, que no tienen en el Señor. Pero hermano, cuando viene ese momento de necesidad, de hambre, lo que Dios está permitiendo es para enseñarte a que Él puede suplir y llenarte de una manera que ningún hombre ha visto. Acuérdense lo que dijo Deuteronomio, de un pan que tus padres no conocieron. La gente se entretiene y se llena su corazón, deportes, entretenimiento, música, trago, droga, diversión, rumba, dinero, cosas materiales, tecnología, todo lo que el mundo de vanidades nos ofrece, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo así como dice el Progreso del Peregrino, la feria de las vanidades. ¿Qué vanidad quieres? El mundo te la ofrece para saciarte y llenarte, ¿sí? Pero el cristiano, aunque va por el desierto, Dios le tiene preparado un alimento que el mundo no conoce. Que llena, que sacia, que da vida y vida eterna. Mira lo terrible, estos hombres comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Porque a veces no vemos a Dios en las pruebas, sino vemos a otras personas. ¿Sí? Ah, pero mira lo que dice. Y dijo Jehová a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe de si anda en mi ley o no. Mira lo terrible que me salté un versículo cuando ellos comienzan a recordar lo que comían en Egipto. A veces hay personas que comienzan a pensar, siendo creyentes, hermano. Ay, pero yo en el mundo no me pasaban tantos problemas, todo era más fácil. Si yo estuviera conmigo, y pasa y uno ve a los amigos del mundo divirtiéndose y alegrándose, y comienza uno a codiciar. ¿Eh? Esta jornada se llama Cades Barnea. ¿Saben qué significa eso? Más adelante dice Números, el lugar donde murieron los codiciosos. Porque cuando tú comienzas a menospreciar la provisión de Dios y a codiciar las cosas del mundo, hermano, tú te estás metiendo en un problema serio con eso. Porque estás menospreciando lo que Dios puede darte en medio de tu desierto. ¿Qué es la provisión de Dios? Cristo. ¿No que Él más adelante dice, yo soy el maná? Ellos comieron y de todos modos murieron. Pero yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Para dar vida a todo el que cree en mí, hermano. Pero hay personas que creen, hermanos, que Cristo no es suficiente. Y mira lo terrible hoy en día. Como Cristo no es suficiente para la iglesia de nuestros tiempos, ya no, el creyente tiene que ir al mundo para saciarse. Traen el mundo a la iglesia. Entonces, queremos tener jóvenes, traigámosles conciertos. Queremos tener jóvenes cristianos que para ellos no es suficiente la palabra, ellos necesitan más cosas. Y les traemos el mundo y estamos creando jóvenes cristianos que tienen en la casa de Dios ollas llenas de cebolla, de carne, de todo lo que estaba, ¿qué? En el mundo. Es una vergüenza el cristianismo. Mire, la mayoría de grupos de jóvenes cristianos no es sino la copia mundana de jóvenes con el nombre, con camisetas de Cristo. Cantidad de jóvenes que comienzan a tocar alabanza, no son llevados a Cristo ni a la palabra, sino a entretenimientos cristianos, y cuando vienen las pruebas se van para el mundo. Porque nunca les predicaron el Evangelio, porque nunca les mostraron a Cristo. Y cuando vienen las pruebas, su casa no está sobre la roca y se cae y hay ruina, hay vergüenza, hay pecado. ¿Por qué? Porque no se les alimentó del verdadero alimento. Se les entretuvo, hermanos. Señor, tenga misericordia a nuestra generación. Un predicador se paró, un colombiano muy famoso, en un campamento de jóvenes. El Señor me dijo que ustedes están muy tristes. Entonces no les voy a predicar, sino les voy a contar chistes. Como si los chistes a la hora de la prueba del desierto nos fueran a sostener, hermano. Pero eso le gusta a la carne. A la carne le gusta Egipto. La cebolla, la carne de Egipto. Día nos sentamos con un hermano a escuchar a un predicador. Esos 50 chistes que tú no paras de reírte. Cuando cae, le dije a la hermana, bueno, ¿cuántos versículos nos mostró el hermano? Había mostrado un versículo en una hora que le habló a 5,000 jóvenes. Le dije, le voy a poner una hermana, un verdadero hombre de Dios. Una prédica de 15 minutos. Todos los pasajes del hermano los citó de memoria. No dijo una palabra de su boca. Citó más de 40 versículos de memoria. Le dije, ¿sí ves? Eso es alimento. Lo otro es entretenimiento. Si tú quieres entretenimiento, ve al mundo. Ponga sábados felices. Pero la iglesia se ha perdido el temor, hermano. La predicación seria, exequética de la palabra. Aunque si hay hombres de Dios, hermano, podríamos citar varios, pero escasean. Pero los hay. A pesar de todo, hay hombres de Dios, hermano. Mira lo que dice más adelante. Mira lo que dice el Señor ahí a Moisés. En el 8. Dijo también Moisés. Jehová os dará, porque el Señor le dijo, en la tarde carne para comer. ¡Qué cosa terrible! ¿Quieren carne? Carne se les va a dar. ¿Quieren prosperidad? ¿Quieren riquezas? El Señor se las da, hermano. Conozco personas que piden y piden eso a tal punto que ya después ni siquiera pueden reunirse. Por sus trabajos, por sus ocupaciones. ¿De qué les sirve después? Se vuelven codiciosos, ambiciosos. Buscan al Señor por lo que Él les da, no por lo que Él es. ¿Quieren carne? ¿Quieren entretenimiento? Dijo el hermano Paul Watcher, hoy en día el pueblo cristiano no es una víctima de los falsos maestros. El mismo corazón idólatra, adúltero de los cristianos, está atrayendo personas que les predican lo que ellos quieren oír. Sí, porque Pablo decía, porque en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe y tendrán comezón de oír. Y ¿sabes qué? Cuando tú tienes... Mira esto, hermano. Tú coges, perdóname el ejemplo, tú coges popó y te lo untas, eso atrae los moscos. ¿Sí? Cuando tú no quieres oír la palabra, sino quieres otras cosas, eso va a atraer al falso maestro. Eso va a atraer al falso pastor. ¿Por qué? Porque eso es lo que tu oído quiere oír. ¿Sí? Cuando tú quieres oír la verdad, el Señor te trae a la verdad. Una vez un rey, creo que fue acá, iban a ir a una guerra, entonces le dijo al otro rey, llama a Miqueas que nos profetice. Todos los profetas le profetizaban lo que él quería oír. Entonces le dijo, no, yo no llamo a Miqueas, a Micaías o Miqueas, porque si yo lo llamo, él siempre me habla mal. Porque qué, hoy en día, ¿qué queremos? Que nos hable lo que queremos hoy. ¿Quién, hermano, quién de ustedes no quiere prosperar? Ah, pero ¿quién de ustedes quiere ir al desierto? Entonces trajeron al profeta y le dijo, dime lo que dice Jehová. Y el profeta dice, vaya, vas a obtener la victoria. Yo creo que se lo dijo hasta en tono burlesco. Y el rey le dijo, dime la verdad. Y le dijo, Miqueas, te voy a decir la verdad. Estaba Jehová sentado y vinieron a él los hijos de Dios. Y dijo Jehová, ¿cómo vamos a hacer que lo que se ha profetizado para acá se cumpla? ¿Qué era que se había profetizado? El Señor le había dicho a Acab que él iba a morir porque había traído la idolatría a su pueblo. En los tiempos de Elías, ¿sí? Entonces, el Señor pregunta y se levanta un espíritu, un demonio, hermano. Y dice, yo iré y voy a ser espíritu de error en sus profetas. Y les voy a profetizar para bien. ¿Qué era eso, hermano? Dios le iba a permitir al demonio hablarle a Caf lo que él quería oír. Lo que él quería oír. A veces queremos que nos hable lo que queremos oír. No lo que dice. ¿Saben qué? Una hermana en estos días nos dijo, aquí no vuelven a reuniones si Pablo David viene a predicar. ¿Por qué? Porque un día me tocó hablar lo que ella no quería oír. Versículo tras versículo. Ese día casi me astuve a interpretar la palabra. Leí versículos. Como no era lo que estaba acostumbrado a oír, nos prohibió volver. La gente quiere que le hable lo que quieren oír. Y a veces la palabra es totalmente contraria a nosotros. Números, pasemos cuando sucedió lo de la carne, hermano. Números capítulo 11. Vea lo que pasó en esta como si el Señor, ahí después muestra cómo él proveyó el maná. Pero el Señor se abstiene ahí en Números de hablar lo de la carne. Pero en Números, ahí en Éxodo, pero en Números sí se nos muestra qué pasó. Números capítulo 11. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Saben qué es esos extranjeros, hermano? En medio del pueblo de Dios hay personas que no son creyentes. No son creyentes, hermano. Cuando comenzamos a trabajar en la edición de la revista, lo primero que decíamos con el hermano Carlos: necesitamos sacar una revista, hermanos, que muestre a la luz quién es un verdadero creyente. Porque vivimos en medio de un cristianismo donde muchos que dicen ser cristianos no tienen ni la más pequeña evidencia de eso. ¿Por qué? Dios dice, hermanos, en medio del pueblo hay extranjeros. Y los extranjeros van a llevar al pueblo ¿a qué? A comer carne. Me he sorprendido, hermano, que he visto publicado también en la página noticias de pastores, 20, 30 años, y ahora salen diciendo que habían sido ateos toda la vida. Pastores, hermano. Estos días un pastor en Estados Unidos se suicidó. La gente lo estaba esperando para la predicación y se suicidó. Porque no todos los que dicen que son cristianos son cristianos. ¿Sí? Hay gente que está en medio del pueblo con apariencia cristiana. Por eso el Señor permite las pruebas. Para que los que son verdaderos se queden. Un día el Señor les dijo una predicación, pero fuertísima para la mente judía. ¿Y el Señor sabe qué les dijo? Se escandalizaron. Si quieren ir, váyanse. Y le dijo también a los discípulos: si quieren ir, váyanse. Pero Pedro le dijo: Señor, pero ¿a dónde iremos? Tú eres el maná, Señor. Si solo en ti hay palabras de vida. ¿Qué hizo la prueba? Que los que no eran verdaderos discípulos se fueron. Y se fue una gran multitud. Quedaron muy pocos. Una predicación, hermano. Qué cosas, ¿no? Mira lo que pasó. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: esa fue otra jornada. ¿Quién nos diera comer carne? Mira esa frase. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Mira qué cosa. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Oye, se cansaron de Cristo, porque el maná es figura de Cristo, ¿no? Querían Egipto. Qué triste, hermano. Qué vergonzoso. Cuando un cristiano habla con uno y uno ve que en su corazón todavía hay anhelo por las cosas del mundo. El hombre a veces no recuerda, hermano, que eso que nos gustaba del mundo, el pecado, las vanidades de los ojos, la vanagloria, la vida, los deseos de la carne, a nosotros se nos olvida que esto fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Y deseamos el pecado, las cosas del mundo. A veces tú hablas con un cristiano y tú le dices: hermano, si tú eres sincero, puedes abandonar ese tipo de música que no es de Cristo, que es del mundo. Y habla, sí, yo sé que el Señor me está pidiendo dejar eso, ese deporte, esa música, yo sé, pero no puedo. Ama el mundo, ama la comida de Egipto. Uy, no, hermano. Señor dice, en mi presencia hay delicias, verdaderas delicias, a diestra y a siniestra, por siempre y para siempre. El Señor tiene cosas preparadas. Mire, dice Jeremías, un pasaje de Jeremías, me parece que dice, clama a mí, o sea, búscame a mí, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, hermano, lo que nosotros conocemos de Cristo es un pequeño resplandor de la gloria de lo que Él es. Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Yo te podría asegurar, lo que tú conoces de Cristo no es, pues, poco, hermano. Hay una fuente inagotable, un mar de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él, que todavía nos queda por conocer. Como para desear las baratelas de este mundo. Señor, nos lleve a tener hambre y sed de Él, y no codiciar eso. Si ven que les decía que la hambre puede llevarnos a alimentar de Cristo o a perecer en el desierto. ¿Cómo? Llenos de carne. ¿Saben que Elvis Presley fue cristiano, hermanos? Comenzó su carrera artística en una denominación cristiana. Era tan buen cantante que un día le ofrecieron grabar un disco secular. Y él, la codicia de cosas necias lo llevó al mundo. Ya después tenía una colección de carros, tenía cualquier cantidad de mujeres a su disposición, dinero, joyas, drogas, alcohol. Murió con las narices llenas de carne, deseando volver a aquellos tiempos de jóvenes, cuando tenía paz en su corazón por seguir a Cristo. Prefirió el mundo, murió con la carne así saliéndole por la nariz, como estos. Vamos a leerlo. Qué cosas, ¿no, hermanos? Y dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de vidrio, y el pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos. Bueno, ahí más adelante, mire, dice, en el 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Tenían hambre, pero no de justicia. ¿Tenían hambre de qué? De Egipto. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Ya Moisés estaba pero aburrido de ese pueblo, hermano. Dice más adelante, ni que yo los hubiera parido para tener que cargar con ellos, con las necesidades de ellos, porque a veces servirle al Señor y en medio de la casa es... Entonces mira lo que dice más adelante, en el 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. ¿Quieren comer carne? Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. ¡Qué atrevimiento, ¿no? Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto, mira esta frase, hermano, menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Qué frase, ¿no, hermano? Y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Entonces Moisés dijo, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, Moisés como que dijo, pero ¿cómo los va a alimentar de carne si somos, imagínense el pueblo tan grande? ¿Sabes qué hizo el Señor? Un viento, dos vientos, tumbó una cantidad de golondrinas, 2 codos de altura, imagínate, 2 metros de carne de aves. ¿Quieren carne? Ay, hermano, uno no debe codiciar cosas malas. Porque al Señor a veces le da a comer lo que no codicia. Le da a comer lo que no codicia. No se ve hasta temeroso en esas cosas. Para eso se dejó eso. Para que aprendamos. ¿Saben qué? Comenzaron a comer. No les dejó comer ni siquiera el primer día, cuando el juicio de Dios se derramó sobre ellos. Codiciaron cosas malas. Vamos a acabar con un pasaje ahí en Isaías 55. No lo podemos leer todo porque qué cosas, ¿no? Qué experiencia, ¿no? Nosotros vemos la bienaventuranza en medio de la terrible caída de Israel, ¿no? Porque eso nos enseña. ¿Saben qué? Hay un pasaje precioso, no alcanzamos a leer por la hora, pero es la vida de Daniel. Daniel iba para Babilonia. Estos deseaban ir a Egipto, pero Daniel no quería ir a Babilonia, pero fue llevado cautivo. Pero ¿saben qué hizo Daniel? Apenas iba a Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, la comida del mundo es lo que Pablo llama la mesa de los demonios, porque ha sido presentada generalmente a ciertas entidades espirituales. Les he contado bastante, digamos, el testimonio de un pastor ahora brasilero, que era un brujo bastante conocido en Brasil. ¿Saben qué hacía la cadena Globo? Que aquí es como Caracol o era RCN. Iba a montar un reality. ¿Saben qué hacía este hombre? Iba a la cadena, mataban un niño, hermano, y ofrecían la sangre del niño en sacrificio a cierta entidad de demonios para que Satanás bendijera el reality. La novela. ¿Sí? ¿Cuántas cosas nosotros miramos en la televisión y ha sido ofrecida en la mesa a los demonios? Libros, lo hemos dicho, como Crepúsculo, el Señor, de las mismas escrituras cuentan que espíritus de demonios les instaban a escribir. ¿Eso qué es? Mesa de demonios. Y unos cristianos ya dijo, un cristiano dice, el metal es de Dios. Vayan, escuchen todas las fundadoras de ese bandas fundadoras de ese género de música, ¿a quién le ofrecieron el estilo de música? Si no es el mismo infierno. Pero vienen los cristianos y cogen todo y lo traen a la casa. Qué cosas, ¿no? Vamos a leer Isaías 55. A todos los sedientos. Sí. Venid a las aguas. Miren, hermanos, no hay nada más precioso encontrarse una persona que tiene hambre y sed. Ay, esas son las que el Señor le va a saciar. Muchos cristianos ya están llenos, ya están saciados, lo saben todo. Como le dice Pablo a los Corintios, ya están llenos, ya están saciados, ya reináis. O sea, personas que creen que ya lo saben todo, que lo conocen todo, que lo han escuchado todo. Ay, hermano. Por eso es bueno el desierto. Por eso es bueno que el Señor le mueva a uno la banca. Me escribió una hermana por internet. Hermano, me reúno en tal lugar hace tantos años, pero llevo un tiempo de mi experiencia que ninguna de las predicaciones del pastor me alimenta. Y le dije, hermana, eso que estás viviendo es muy bueno, porque eso te va a llevar a buscar a Cristo más, porque estoy seguro, sin dudas, que Cristo es mucho más que la enseñanza de tu pastor. Sí, a veces los hermanos no salen de mi pastor, cuando Dios ha levantado siervos a través de la historia de la iglesia que tienen conocimiento de Cristo. Dice Pablo, ruego y le pido revelación a Dios para que nos muestre. ¿Sí? sino de espíritu y revelación de conocimiento en él, y nos muestre la superinmanente grandeza de Dios en la herencia en sus santos. ¿Qué es eso? Que Dios ha dado a su pueblo una herencia, pero esa herencia ni la tengo yo, ni la tienes tú solo. ¿Está dónde? En todos los santos. Pero a veces los santos no pasan de mi iglesia. Una visión tan corta del cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor no es un lugar, no es una denominación. Traspasa los límites, traspasa los idiomas, traspasa nuestro tiempo. Dios lleva levantando la iglesia de Cristo 20 siglos. Para que nosotros digamos que la iglesia del Señor son 300 gatos que se reúnen con nosotros. Va más allá, hermanos. Por eso las aguas, hermano, que tiene la casa, la herencia que tiene la casa. A veces el Señor le dice, ¿saben qué le dice a Filadelfia, que es una iglesia de los últimos tiempos, ahí en Apocalipsis 3? Le dice, mira, no te va a pedir nada más, retén lo que tienes. ¿Por qué? Porque ella va a ser la heredera de 20 siglos de historia. Tú hay cristianos que se encuentran con un testigo de Jehová y les da tres vueltas, sabiendo que hace como 18 siglos esa herejía fue combatida. ¿Sí? Cristianos que hoy no creen ni siquiera en la salvación por la fe, cuando eso fue los pilares de la reforma con Martín Lutero y todos los reformadores, y no saben qué es la salvación por fe. Cosas básicas, hermano, que han sido cosas que la iglesia ha obtenido hace siglos. Que tal vez uno vaya a sentarse a hablar de escatología y bueno, eso es, tal vez no es tan, es lo último que el Señor ha estado hablando. Pero hay cosas que el Señor ya tiene ahí muy claras. Los cristianos no conocen porque nos cerramos, ¿sí? Lo que pasó a los corintios. Para los que tienen hambre, les dice el Señor esto. Y los que no tienen dinero, ay, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio. Esta es la competencia de enlace. Enlace a ti te vende las bendiciones, pero tienes que sembrar. El Señor no te pide dinero. Por gracia. Un día, hermano, estos días estábamos imprimiendo un folleto y se me acercó una persona y me dijo, una persona cristiana, véndemelo. Le dije, no, te lo regalo. No, es que a mí me gusta comprar las cosas de Dios. Le dije, ¿sabes qué? Si tú me vas a pagar por el folleto, no te alcanzan los millones, porque hombres tuvieron que dar su vida para escribir este librito. ¿Qué te va a cobrar a ti con eso? ¿Saben qué? El Señor da las cosas por gracia, para que nadie se gloríe. Sí, si tú me vas a pagar por eso, no tienes el dinero para pagarme. Cristo murió por esto. Hombres de él murieron para poder escribir un libro de estos. ¿Con qué me vas a pagar? Por eso la salvación es por gracia. Porque no tendríamos con qué pagar lo que Cristo hizo por nosotros.
Amén.
Pero en el enlace te dicen que si no siembras,
no hay bendición.
No hay bendición. Mira lo que dice: sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Saben qué habla Proverbios del vino? El vino es el que trae alegría al corazón del hombre. Dios tiene cosas que te van a producir gozo verdadero. Dijo el hermano Leonard Ravenhill, la competencia del gozo verdadero es el entretenimiento. ¿Sí? Hay un gozo que produce el espíritu por encima de las pruebas, por encima de las luchas, que las personas nos ven y no entienden por qué por dentro estamos llenos y satisfechos. Pero la alegría y el entretenimiento es que es como algo, como cuando, no sé explicarlo, como cuando tú tomas dulce y el dulce, ¡buen! Calorías, pero al momento, ¡buen! Como el drogadito que se droga y ¡uy! Y al rato se le pasa. ¡Uy! Dios no quiere tener cristianos emocionales. Dios quiere tener hombres serios, estables y firmes, con una vida espiritual sólida. Pero no, hoy el cristiano le pasa algo y Facebook, me siento triste. Esto y no sé qué. ¿Dónde que haces algo? Guarda silencio delante de Jehová. No, y me pasa algo, hermano, me está pasando esto.
No, es una vergüenza, hermano.
Nosotros debemos aprender a ser estables. Piedras vivas, ¿sabes qué? Una piedra, tú la pones en un río, puede ser el río que sea, no la lleva, es piedra, es sólida. Piedras vivas, no emocionales. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué estuve en el concierto de tal cantante? Y ¡gloria a Dios! Cuando venga la prueba de la semana vas a estar igual. Nuestra vida espiritual no depende de emociones. Depende de cuán llenos estamos de la palabra de Cristo, el verdadero maná del cielo. Vino y leche. ¿Saben que la leche materna, hermanos, es preciosa? Un niño cuando nace, su sistema inmunológico no tiene defensas. Por eso lo cuidan tanto, porque una gripa, cualquier virus, lo puede matar. ¿Saben que cuando él comienza a alimentarse la leche de su mamá, el sistema inmunológico de su mamá es transmitido a él? Defensas, alimento. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Cristo te alimenta, no solo te llena eso que tú estás comiendo, de alguna manera está preparando tu sistema inmunológico espiritual para luchar contra todo lo que es contrario. Doctrinas faltas, falsas, herejías, errores, engaños. Bueno, todo lo que viene en contra de tu vida espiritual, la leche no solo te alimenta y te crece, te prepara para que tú puedas discernir. Porque hoy los cristianos no disciernen, hermano, y comen cualquier cosa. Hay predicaciones que tú las sientas a escuchar. 20 minutos bien, 40 minutos bien, 50 minutos bien, y los últimos 10 minutos, todo lo que el pastor había dicho bien, lo llevó a la prosperidad. Iba bien, a lo último lo desembocó en algo contrario. Miren, hermanos, cuando tú vas a envenenar a una persona, no necesitas ponerle un vaso de veneno. Le pones un vaso de agua y le echas dos gotitas de veneno. ¿Sí? Y eso es peligrosísimo, hermano. Yo cuando escucho un predicador y va bien, y a lo último le mete el veneno, digo, esta persona es peligrosa. No es puro, porque dice Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Leí una profecía de un hermano hace como 40 años. Dijo, se van a levantar falsos pastores. Vienen y tienen apariencia de piedad. Vienen con doctrinas que son fundamentales cristianas, trinitarios, la salvación, esto y esto, pero detrás de todo eso vienen los errores. Porque si el falso pastor o maestro se presentara de frente con la herejía, todo el mundo lo rechaza. Pero la herejía viene ahí metida. Tú no la ves. Porque si fuera fácil distinguirla, no engañarían a muchos. Terminemos. Y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que es pan?
En lo que no es pan.
Y vuestro trabajo en lo que no os hace. Ay, es triste ver cristianos en lugares. Mira, estos días me escribió una hermana. Se reunía en la oración al fuerte del Espíritu Santo en Argentina. Me decía, no, hermano, eso nos piden plata, y hacer que ellos son fetiche, hablan mucho de la fetichería, que el aceite, la unción, que la rosa de Sarón, que todo esto, y dice, yo gastando mi vida, mi tiempo en ese lugar, yo no fui capaz de decirle que se saliera, pero le dije, hermana, no gaste tiempo allá, dedíquele tiempo a la palabra para que el Señor le muestre. Porque si algo que es verdad, hermano, que lo único que nos hace conocer el error es la verdad. Si ustedes conocen la verdad os hará libre. ¿Sí? Uno no debe gastar mucho tiempo hablando del error, Si uno habla la verdad, el Señor le comienza a dar discernimiento a las personas. ¿Sí? Y dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cómo se alimenta el creyente, hermano? Inclinad vuestro oído. Y no más, no solo hay que escuchar, hermano, hay que ir a Cristo y venir a mí. Porque a veces tú puedes escuchar algo y no entenderlo. Como los discípulos: maestro, explícanos la palabra del sembrador. Maestro, explícanos la palabra del trigo y la cizaña. Y le dice el Señor: si no puedes entender nada del sembrador, ¿cómo vas a entender el resto? A veces no entendemos, pero el Señor aparta tiempos en la intimidad para explicarnos. Oídme y venid a mí, y vivirá vuestra alma. No como aquellos que perecieron en Cades Barnea. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿Saben cuál eran las misericordias firmes a David? Que Dios iba a levantar un hijo de David y su reino sería eterno y para siempre. Y ese reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de David. Y sus hijos serían para siempre, decía el Señor. Señor, nos ayude a ser aquellos que van a ser saciados. ¿Pero por qué? Porque tienen hambre y sed de Cristo, de la justicia de Cristo, al reino de Cristo, y no de cosas malas. Amén. Tenemos para terminar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. No queremos ser como aquellos israelitas, Señor, que perecieron por codiciar cosas malas. Pon hambre y sed en nuestro corazón por ti, por tu palabra, por conocerte, por amarte, por seguirte, por buscar, Señor, tu reino, tu justicia, Señor. Libra nuestro corazón de todo aquello que no es tuyo, Señor. Todo aquello que solo nos lleva a codiciar algo malo, Señor. Lleva nuestro corazón a amarte a ti, a desearte a ti, a buscarte a ti, a inclinar nuestro oído, nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos, Señor. Tu maná, Señor, es suficiente, Señor. Tu maná es verdadero alimento. Tu maná eres tú mismo, Señor. Queremos comer de la comida que tú has preparado, que da alimento para vida eterna. Ayúdanos, Señor. Despiértanos, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Crea un compromiso verdadero en nuestro corazón hacia ti, Señor. Hacia tu palabra, Señor. Líbranos, Señor, de todo falso alimento. Líbranos de todo engaño, de todo error, para que podamos comer del bien y vivir contigo, Señor. Ser de aquellos que tú vas a saciar, Señor. Oh, Padre, te pedimos perdón, Señor Jesús, si en algo te hemos ofendido, Señor. Ayúdanos a caminar en temor delante de ti. Si algo hemos codiciado, Señor, del mundo, perdónanos,
Señor.
Te damos gracias porque a pesar del desierto en el que vamos, tú estás con nosotros.
Amén.
No nos ha faltado el alimento, Señor.
Amén.
Tú has sido fiel, Señor, hasta el día de hoy con nosotros, siendo un pequeño remanente hasta menospreciados.
Sí, sí.
Tú nos has dado alimento en el cielo. Te damos gracias por eso, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.
Amén.
Amén.